25 de enero de 1945. Por orden de Adolf Hitler, Custrin es convertida en ciudad fortaleza, lo que significaba que debía ser defendida hasta el último hombre y la última bala. La pena por retirarse sería la muerte. Fue aquí, a tan solo 70 kilómetros de la capital alemana, donde tendría lugar el preludio de la batalla de Berlín. Pero antes de comenzar el análisis de esta batalla olvidada, pongámonos brevemente en contexto. Desde diciembre de 1944, Hitler había sido advertido en repetidas ocasiones sobre una inminente ofensiva soviética en el frente del Vístula. Su respuesta había sido simplemente ignorarlas. Finalmente, el castillo de Naipes, que representaba la defensa alemana en el Vístula, en palabras de Guderian, se derrumbó el 12 de enero cuando los rusos lanzaron la Operación Vístula-Oder. Con hasta 6 grandes grupos de ejércitos, entre los que destacaban el primer frente bielorruso de Zhukov y el segundo frente bielorruso de Rokossovsky, el ejército rojo arrasó las defensas alemanas y comenzó a avanzar a toda velocidad hacia el Oder, próximo a Berlín. Una de las medidas desesperadas tomadas por el líder alemán fue el nombramiento de Himmler como comandante supremo del recién creado Grupo de Ejércitos del Vístula el día 28 de enero. Mientras todo se venía abajo en la Polonia ocupada por los alemanes, a muy pocos kilómetros de allí, en Custrin, la gente seguía con su rutina cotidiana. La guerra se había llevado a la mayoría de los hombres en edad militar, y quienes estaban en la calle eran en su mayoría niños, mujeres y ancianos. En la radio, la propaganda alemana promocionaba el invencible Muro del Este, y si alguien dudaba de esa afirmación, se la guardaba para sí mismo. De esta forma, mientras en la radio y en los noticieros se omitían las derrotas que estaba sufriendo el ejército alemán en Polonia, los primeros refugiados comenzaron a llegar a Custrin. Al principio fue solo un goteo, pero pronto se convirtió en una avalancha. Los primeros llegaron desde el oeste, huyendo de los devastadores ataques aéreos aliados sobre las principales ciudades alemanas. Para la mayoría de ellos, Custrin era solo una escala en su camino hacia otros destinos. Las cosas comenzaron a cambiar cuando el flujo se invirtió y los refugiados comenzaron a llegar desde el este. La primera oleada estuvo compuesta por los altos mandos del Partido Nacional Socialista y sus familias. Los siguientes fueron los civiles que usaban cualquier medio de transporte que podían conseguir y traían historias inquietantes de avances rusos y retiradas de la Wehrmacht. Poco a poco, la gente empezó a ponerse nerviosa y ese sentimiento creció cuando el batallón Voltrup local, compuesto principalmente por adolescentes y hombres que no estaban en condiciones o eran demasiado viejos para el servicio militar, fue movilizado el día 24 de enero. Ya no había ninguna duda de que algo devastador estaba ocurriendo a muy pocos kilómetros de ellos en dirección este. El 25 de enero, la Orden del Führer declaró a Custrin una fortaleza, con el general Adolf Rajener como comandante. No obstante, el título de fortaleza de Custrin era casi ridículo. En la ciudad había unidades de ingenieros y artillería, así como algunas unidades de infantería compuestas por reclutas o soldados convalecientes de sus heridas. Las posiciones defensivas eran insignificantes, ya que la mayoría habían sido descuidadas o destruidas en los años anteriores, y el suelo helado dificultaba la excavación de trincheras o zanjas. Además, se informó de que los soviéticos estaban a solo 70 kilómetros de distancia y llegarían en cualquier momento. Durante los últimos días de enero, la guarnición de la fortaleza de Custrin comenzó a crecer a medida que una variedad de pequeñas unidades comenzaron a llegar a la ciudad. Las armas antitanque de la fortaleza se reforzaron con la llegada de unas cuantas torretas de carros Panther. Las torretas, equipadas con cañones de 75 milímetros, estaban empotradas en puntos fuertes a lo largo de posibles vías de ataque. A medida que llegaban más unidades, la fuerza de defensa se fue organizando mejor. Había algunos miembros de la Luftwaffe de unidades antiaéreas. También un batallón formado principalmente por turcomanos, así como otro formado principalmente por tropas del Cáucaso. Había juventudes hitlerianas, Volstrum, algunos húngaros e incluso varios miembros de las Waffen-SS. Algunos hombres eran individuos que habían sido separados de sus unidades y habían sido detenidos por la policía militar y obligados a servir en la guarnición. Parecía que esta mezcla de unidades sería capaz de hacer poco contra los rusos, pero el general Ragener y más tarde el general de las SS Heinz Reinefarth trabajaron duro para convertirlos en una verdadera fuerza de combate. Mientras los alemanes trataban de reforzar sus escasas defensas, los soviéticos seguían avanzando hacia el oeste. Tras tomar Varsovia, los ejércitos de Zhukov habían avanzado otros 130 kilómetros en el periodo del 20 al 22 de enero. El día 25, el octavo ejército de la guardia del coronel general Vasily Zhukov, siguiendo los pasos del primer ejército de tanques de la guardia, había rodeado a los 60.000 hombres de la fortaleza de Poznan. Dejando que partes de ambos ejércitos sitiaran la ciudad, Zhukov ordenó a ambos comandantes que siguieran avanzando hacia el oeste. Zhukov quería llegar al Oder rápidamente y establecer cabezas de puente en la orilla occidental. A continuación, las unidades de retaguardia eliminarían los puntos fuertes alemanes, como Poznan, y luego se desplegarían para consolidar posiciones en la orilla occidental y prepararse para el avance final sobre Berlín. En sus memorias, escribió: alrededor del mediodía del 25 de enero recibí una llamada telefónica de Stalin. Le informé sobre la situación y él me preguntó sobre nuestros próximos movimientos. Le dije que, como el enemigo estaba desmoralizado y no podía oponer una dura resistencia, continuaríamos avanzando hacia el Oder e intentaríamos tomar una cabeza de puente en Kustrin. Sin embargo, Stalin estaba preocupado por el flanco derecho de Zhukov. Mientras, en Kustrin, se siguió trabajando para reforzar las defensas. Los materiales disponibles eran limitados, pero a medida que más y más refugiados del este continuaban llegando a la ciudad, los trabajos se intensificaron debido a que sabían que los rusos estaban cada vez más cerca. Una gran tormenta que azotó el centro de Europa durante los días 27 y 28 de enero consiguió retrasar un poco el avance de Zhukov y dio entre uno o dos días más a los defensores alemanes. En los últimos días de enero, el clima se tornó más cálido y la nieve caída durante la ventisca comenzó a derretirse, convirtiendo el suelo, que antes estaba helado, en una masa viscosa de barro. Las fuerzas de Zhukov volvieron a disminuir su velocidad, pero el día 31, los elementos avanzados de su frente alcanzaron el Oder al norte de Kustrin. El flujo de refugiados hacia Kustrin se detuvo de repente el día 31. Fue una advertencia para la guarnición. A primera hora de la tarde, una columna de blindados soviéticos atravesó el pueblo de Trebitsch, justo al norte de Kustrin. Atropellaron a un grupo de granaderos panzer asignados a una posición defensiva, y luego se dispersaron en busca de otros objetivos. Un grupo de una docena de carros de combate, muchos de ellos Sherman estadounidenses, se abrió paso a través de las afueras de Kustrin hacia Neustadt. Siguieron avanzando hacia los puentes de Barte, pero fueron detenidos por una avalancha de civiles en pánico cuyos vehículos habían creado un atasco en una intersección importante. Al encontrar el camino bloqueado, los blindados soviéticos dieron la vuelta y buscaron otra vía de acceso al río. La guarnición alemana había sido completamente sorprendida por la penetración inicial, pero cuando los soviéticos llegaron al corazón de Neustadt, finalmente se dio la alarma y los equipos de destructores de tanques comenzaron a dar caza a los blindados soviéticos. Sorprendentemente, solo unos pocos soldados de infantería acompañaban a los carros, y las fuerzas alemanas pronto comenzaron a eliminar a los atacantes soviéticos con Panzerfaust o bombas adhesivas. Al final, casi todos los blindados soviéticos que iban en vanguardia fueron destruidos. Zhukov había llegado al Oder, pero el mariscal soviético tuvo que hacer frente a varios obstáculos. Su primera tarea fue establecer sus cabezas de puente en la orilla occidental del río. Poco a poco, pudo establecer posiciones en Kieniv, a unos 20 kilómetros al norte de Kustrin, y al sur de la ciudad, en Goriz. Zhukov tuvo que hacer frente a una escasez de suministros debido a que su fugaz avance lo había alejado de sus depósitos de suministros. Además, comenzó a recibir informes de una gran concentración de tropas alemanas en su flanco derecho, que poco a poco fue captando su atención. Se estima que durante la marcha hacia Lodz, el primer frente bielorruso perdió 17.000 hombres y tuvo otros 60.300 enfermos o heridos, lo que representa la baja del 7% de su personal total. Así pues, Zhukov sabía que para el asalto final sobre Berlín, sus fuerzas tendrían que estar al máximo de su capacidad. Stalin y el alto mando soviético llegaron a la misma conclusión. El 2 de febrero, Moscú declaró oficialmente terminada la ofensiva del Vístula-Oder. Zhukov ahora tenía libertad para consolidar sus posiciones, pero todavía tenía dos espinas en el costado. La cabeza de puente alemana en la orilla oriental del Oder, en Kunersdorf, cerca de Frankfurt, y la cabeza de puente de la fortaleza de Kustrin. La aparición de la vanguardia soviética en el centro de Kustrin provocó una intensificación aún mayor de la fortaleza de la ciudad, con jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias. En la orilla occidental del Oder, frente a la ciudad, se establecieron elementos de la 25ª División Panzergrenadier. La 25ª División había sido destrozada en la ofensiva soviética de verano y había sido reconstruida en octubre. A ella se unieron la 303 y 309 División de Infantería, ambas de reciente formación y con pocos efectivos, y el personal de la División Kurmak, que aún se estaba formando. Mientras algunos civiles iniciaban su éxodo desde Kustrin hacia el oeste, en dirección a Berlín, otras tropas cruzaban hacia la ciudad. De esta forma, mientras algunos civiles iniciaban su éxodo desde Kustrin hacia el oeste, en dirección a Berlín, otras tropas cruzaban hacia la ciudad. Uno de los oficiales alemanes en Kustrin comentó lo siguiente: resultaba desagradable ver a los jóvenes de 12 y 13 años que formaban parte de la defensa de la ciudad. Ya no teníamos más hombres con los que luchar, y ahora estábamos utilizando niños. Seguramente, la guerra no podría continuar por mucho más tiempo. Aunque el ataque sorpresa de los blindados soviéticos a la ciudad había fracasado, los rusos continuaban tanteando las defensas alemanas. Ya en la mañana del 1 de febrero, una unidad soviética había logrado tomar una fábrica en el extremo noroeste de la ciudad, aniquilando a una fuerza combinada húngara-Volstrum que la ocupaba. Ese mismo día, Rajener fue reemplazado por el general de división de las SS, Heinz Reinefart, a pesar de las objeciones del ejército. El nombramiento de Reinefart fue político, ya que prácticamente no tenía experiencia mandando tropas en combate. No obstante, Himmler, que se desempeñaba como comandante del grupo de ejércitos Vístula, quería que uno de los suyos defendiera la ciudad, y Reinefart fue su elección en lugar de un oficial del ejército con experiencia en combate. En sus memorias, Guderian comentó que Reinefart era un buen policía, pero no un buen general. Aunque las fuerzas soviéticas directamente implicadas en los combates en el sector de Kustrin eran todavía relativamente débiles, Zhukov ordenó a Chuikov que mantuviera la mayor presión posible sobre la guarnición. Así pues, Chuikov ordenó un ataque al sector sur de la ciudad, que fue rechazado con la pérdida de varios blindados. Alentado por ese éxito, Reinefart ordenó un ataque propio para recuperar el área de Barnik, justo al este de Kustrin. El ataque fracasó miserablemente ante el intenso fuego soviético, lo que le costó muchas bajas al general alemán. El 3 de febrero, un ataque ruso consiguió arañar unos metros en las afueras de Kustrin, pero los alemanes consiguieron mantenerse firmes. El deshielo que siguió la ventisca de enero seguía causando estragos en los movimientos de tropas. Pese a todo, días más tarde, Zhukov logró cerrar la ruta de suministros en la orilla oeste del Oder, aislando la zona de Kustrin. El éxito duró poco, ya que la oportuna llegada de la 21 División Panzer del coronel Zoyenkov logró abrir un estrecho corredor que una vez más proporcionó a Kustrin una vía de escape hacia el oeste. A finales de la primera semana de febrero, ambos bandos habían establecido una rutina. los soviéticos disparaban artillería contra la ciudad alrededor del mediodía y organizaban continuamente ataques molestos, mientras que la guarnición trabajaba para reforzar sus defensas entre los bombardeos de artillería. El general Chuikov hizo el siguiente análisis de la situación. La ciudadela de Kustrin estaba ubicada en una isla formada por los ríos Oder y Varte. Durante la primavera, las inundaciones sumergieron todos los accesos a la isla, lo que dejó como únicos enlaces en la ciudadela unos diques y caminos que conectaban con Berlín, Frankfurt, Posen y Stettin. Los defensores enemigos fortificaron estos caminos con diversas estructuras defensivas, como refugios subterráneos, fortines, trincheras, alambre de púas y campos de minas. De esta forma, no podíamos desplegar grandes fuerzas en estos estrechos diques, ya que el paso estaba limitado incluso para un solo blindado. Dentro de Kustrin se encontraban aproximadamente 6.800 civiles, junto con 9.100 miembros de la Wehrmacht y las Waffen-SS, y 900 hombres del Volksturm que defendían la fortaleza. Se calcula que también había 102 piezas de artillería, 30 cañones antiaéreos, 50 morteros, 25 cañones autopropulsados y 10 lanzacohetes Katyusha capturados. Como el mal tiempo impedía un ataque terrestre de envergadura, los soviéticos aumentaron el fuego de artillería y también lanzaron ataques de reconocimiento, en su mayoría de tamaño de pelotones y compañías. Los escombros de los edificios destrozados por la artillería obstruían las calles y el departamento de bomberos de la ciudad tenía dificultades para apagar las llamas que parecían estar por todas partes. Uno de los oficiales alemanes comentó que como apenas tenían munición, tan solo podían disparar su artillería una vez por cada 20 disparos soviéticos. Los rusos no dejaron en ningún momento de bombardear el pequeño corredor que los conectaba con el grupo de ejércitos Vístula. Los rusos intensificaron los ataques en torno a Kustrin, con la esperanza de cortar una vez más el corredor de suministros a la fortaleza, pero las fuerzas que defendían la zona lograron impedir cualquier avance importante. El 19 de febrero, los alemanes decidieron evacuar a unos 2.500 civiles que estaban en Kustrin. Mientras se llevaban a cabo las evacuaciones, la guarnición se mantuvo ocupada repeliendo los ataques rusos a las defensas de Kustrin. Hay que indicar que durante estos días, la atención de Zhukov estuvo centrada en rechazar la operación Solsticio que los alemanes lanzaron contra su flanco derecho en Pomerania, y la presión sobre Kustrin se vio aliviada. Mientras a finales de febrero los soviéticos continuaban con su fuego de artillería, los muchachos de las Juventudes Hitlerianas de Kustrin, que ayudaban a los defensores de la guarnición, recibieron la orden de evacuar la zona. Alguno de ellos protestó, pero obedeció a regañadientes. La lluvia azotó el sector de Kustrin durante los primeros días de marzo, haciendo la vida imposible para ambos bandos. Para el día 6 de marzo, los soviéticos lanzaron un gran ataque contra la ciudad. La ofensiva fue dirigida contra Kiev, en un intento sorpresa de tomar el suburbio. Después del éxito inicial, los rusos fueron detenidos por un contraataque desesperado que recuperó parte del terreno perdido ese mismo día, pero dejó gran parte de la sección sureste de la ciudad en manos del enemigo. Poco más tarde, otro ataque soviético volvió a lograr seccionar el corredor y unos 6.000 defensores alemanes volvieron a quedar aislados en Kustrin. Los alemanes atrapados en la fortaleza sufrieron el fuego constante de la artillería soviética que los fue mermando poco a poco. Finalmente, para el día 12 de marzo, los soviéticos consiguieron aniquilar a la mayor parte de la guarnición alemana situada en la orilla este del Oder tras tomar a casi 3.000 prisioneros. Mientras los últimos defensores alemanes seguían en Kustrin, Zhukov estaba preparándose para el asalto a Berlín. No obstante, antes debía terminar de tomar la ciudad para asegurar su gran cabeza de puente en la orilla occidental del Oder. Tan solo el sector de Alstadt, que se ubicaba en un eslote en mitad del Oder, continuaba en manos alemanas. Los ataques soviéticos continuaron sin descanso durante los días siguientes, aunque no consiguieron gran cosa, y el corredor alemán volvió a quedar abierto. El día 22 de marzo, Zhukov volvió a lanzar otro gran ataque con el objetivo de tomar la ciudad de Gorgast y con ello volver a aislar a los alemanes en Alstadt. La idea era formar un anillo interior a mitad de camino entre Kiev y Gorgast para atrapar a las fuerzas enemigas dentro del piquete y un anillo exterior al este de Gorgast para defenderse de los ataques enemigos desde el exterior. En la zona de ataque prevista se encontraban elementos de las divisiones Doberich y Muncheburg. Tras intensos combates en los que los alemanes afirmaron haber destruido 116 blindados soviéticos, esa tarde se cerraron las pinzas exteriores del cerco. Los combates continuaron el día 23, mientras los rusos consolidaban sus posiciones recién conquistadas. Los contraataques alemanes para volver a conectar las líneas fueron rechazados con pérdidas considerables para ambos bandos durante los días siguientes. En lo que quedaba de la guarnición de Custrin, las bajas aumentaron a medida que la artillería roja seguía atacando el casco antiguo y la isla de Loder. El 27 de marzo, los alemanes lanzaron un contraataque desesperado para reabrir el corredor. A diferencia de los esfuerzos anteriores, este iba a ser un ataque coordinado. El general Theodor Busse, comandante del Noveno Ejército, había recibido órdenes de Berlín de reunir una fuerza que pudiera abrirse paso hasta la guarnición de Custrin. Bajo el mando nominal del general Karl Decker, la fuerza de ataque estuvo formada por la 20ª y 25ª División Panzergrenadier, la División Panzer Mucheburg, la Führergrenadier División, un batallón de cazacarros con 50 Hedger y el 502 Batallón Panzer Pesado. A las 04:00 horas, las fuerzas alemanas avanzaron y se encontraron con problemas casi inmediatamente. Durante los tres días anteriores, los ingenieros rusos habían estado ocupados colocando extensos campos de minas frente a sus posiciones. En el norte, la división Mucheburg se dirigió hacia Genschmar. Bajo un intenso fuego soviético, la punta de lanza llegó a las afueras de la ciudad antes de ser rechazada con grandes pérdidas. La fuerza atacante central, compuesta por la División de Granaderos del Führer y la 20ª División Panzergrenadier, atravesó las líneas soviéticas y se dirigió hacia las fuerzas alemanas atrapadas en la orilla occidental del Oder. También se vieron obligadas a retroceder tras recibir un intenso fuego de artillería y un fuerte contraataque soviético. Al sur, la 25ª Panzergrenadier junto con el 502 Batallón Panzer Pesado lanzó su ataque. Su objetivo era Gorgast, pero los campos de minas y las sólidas posiciones defensivas soviéticas en la línea principal los detuvieron. Nuevamente, esta agrupación de fuerzas alemanas quedó bloqueada por las minas y por la artillería soviética y nada pudo hacer para alcanzar su objetivo. Aún así, unos pocos Tiger alemanes lograron abatir a al menos 4 blindados soviéticos antes de replegarse. El fracaso del ataque tuvo graves consecuencias. Hitler estaba furioso y en la tarde del 28 de marzo descargó su ira contra el desafortunado Busse, culpándolo personalmente del fracaso. Mientras Hitler reprendía a Busse, el general Guderian salió en su defensa. «Permítame que lo interrumpa», le dijo a Hitler. Apenas controlando su ira, continuó. «Ayer le expliqué detalladamente, tanto verbalmente como por escrito, que el general Busse no tiene la culpa del fracaso del ataque a Custrin. El Noveno Ejército utilizó la munición que se le había asignado. Las tropas cumplieron con su deber. Las cifras inusualmente altas de bajas lo prueban. Por lo tanto, le pido que no haga ninguna acusación contra el general Busse». Tras el estallido, Hitler ordenó que se desalojara la sala. Solo el mariscal de campo Wilhelm Keitel y Guderian se quedaron. Hitler ordenó entonces a Guderian que se tomase una licencia de convalecencia de 6 semanas. Nunca más volvieron a verse. Por otro lado, el destino de Custrin parecía ahora decidido. Cuando los defensores de Kiev, de la isla y del casco antiguo oyeron que los disparos se alejaban hacia el oeste, grupos de soldados decidieron tomar el asunto en sus propias manos y se prepararon para escapar. La conclusión a la que llegaron los soldados alemanes atrapados fue a la de que no tenían ninguna posibilidad de mantener sus posiciones y que un intento de fuga era preferible a un campo de prisioneros soviético.
Al parecer, Reinefar llegó a la misma conclusión. El 29 de marzo pidió permiso a Berlín para escapar. Su solicitud fue denegada, pero Reinefar no se hacía ilusiones sobre cuál sería su destino si caía en manos soviéticas. De esta forma, él también decidió correr el riesgo y abandonar Kustrin. En la última hora del 29 de marzo, comenzó la ruptura. Después de haber abierto una brecha en la primera línea soviética, las fuerzas de la guarnición se encontraron en un combate cuerpo a cuerpo nocturno mientras avanzaban hacia las líneas del noveno ejército. La situación era confusa, y los alemanes se encontraron con el fuego no solo de los soviéticos, sino también de sus propias tropas y artillería, que no tenían ni idea de que se estaba produciendo una ruptura. Con la ayuda del factor sorpresa, la oscuridad y las lluvias intermitentes, los supervivientes de Kustrin empezaron a llegar poco a poco a la línea del noveno ejército al amanecer. Más tarde, el cuartel del noveno ejército informó de que 32 oficiales y 956 suboficiales y soldados habían conseguido atravesar la línea. Por otro lado, otros grupos más pequeños siguieron llegando a las líneas alemanas durante los días siguientes. Según un informe de la Wehrmacht, el intento había costado la vida de 627 hombres y había dejado heridos a 2.359. Finalmente, el 31 de marzo, la fortaleza de Kustrin estaba en manos soviéticas. Zhukov ya tenía su trampolín hacia Berlín. Los supervivientes de la fuga se encontraban ahora en una especie de limbo. Estaban aislados y fueron interrogados, sin saber si los fusilarían o los ahorcarían por desobedecer una orden del Führer o si simplemente los dejarían marchar. Sin embargo, Alemania se estaba desmoronando y finalmente los enviaron a otras unidades improvisadas que se estaban formando para detener la inminente ofensiva que Zhukov volvería a lanzar. Después de la guerra, el territorio alemán al este del Oder, incluida la zona de Kustrin, fue cedido a Polonia. Parte de la ciudad fue reconstruida y ahora se conoce como Kostrin. La mayor parte de Alstadt fue destruida y nunca fue reconstruida. El único sonido en esa zona es el inquietante silbido del viento que sopla a través de las ruinas esqueléticas de las casas y los edificios destrozados, y por eso, hoy en día, se la conoce como la Pompeya a orillas del Oder.
Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os ha parecido el preludio de la Batalla de Berlín? Os dejo en la descripción el programa que tenemos con Carlos Caballero Jurado sobre el Frente Oriental en 1945 para que podáis seguir analizando todos estos acontecimientos. Un saludo a todos y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta pronto.